nombre es Mara, Mara Viveros Bigoya. Yo soy economista de formación, pero después me desvié y me convertí en antropóloga. Me gusta contar eso porque explica parte también de lo que soy, es decir, una persona que he estado buscando. Entonces comencé por antropología, hice una tesis, un trabajo de grado sobre mujeres floristas, y el día que sustentaba mi trabajo de grado me dijeron, eso es antropología económica. Entonces me sentí contenta porque ya me habían designado como un camino. Y me convertí en antropóloga, me fui a Francia y estudié primero sociología y luego antropología. Y lo que me interesó de la antropología fue más bien la antropología del cuerpo, la antropología de la salud, la enfermedad, y me seguía interesando desde siempre el tema de género. Eso ya más como por una inquietud personal. Entonces yo había estado participando como feminista joven en cuestiones, en ese momento hablábamos de mujeres feministas, participaba en un grupo de autoconciencia, o sea, los primeros grupos feministas, y era como la jovencita del grupo en ese entonces. Y también teníamos queríamos hacer como una especie de boletina que se llamaba Femina Sapiens, o sea, que muestra muy bien como el deseo de visibilizar también la contribución de las mujeres pues al trabajo intelectual. Entonces, pues, ese ha sido como mi recorrido, es decir, al mismo tiempo había como inquietudes más militantes asociadas al feminismo, también estuve participando en la izquierda, pero también me salí de la izquierda, pues, por críticas al androcentrismo,
¿En Francia o en Colombia?
No, acá en Colombia, estuve en el trotskismo, y del trotskismo salí en ese entonces, pues, también por críticas al androcentrismo, a la falta de participación de las mujeres, entre otras. Salí con un grupo de mujeres, de la militancia como estudiante. Después de eso, pues me voy para Francia, también creo que Francia fue interesante en ese proceso. Otra cosa, fue como abrirme a otro mundo y encontrar el mundo, porque es que pues aquí en Colombia creo que la oportunidad de encontrar gente de otros lugares es limitada. Y Francia fue como una puerta al mundo. Pero si quieres, no solamente al mundo europeo, sino al mundo, al sur global. Uh-huh. O sea, a África, también a Asia. Fue muy importante, por ejemplo, como reconocer mis múltiples identidades, no solamente como mujer colombiana, sino también latinoamericana. Allá en Francia, en ese momento, la gente poco hablaba de Colombia, sino que yo era latinoamericana. O sea, ahí desaparecen como las diferencias entre bolivianos, colombianos, peruanos. Sí. Y la otra cosa es que también empecé a sentir, me decían muchas veces si era martiniquesa, ¿no? Porque hablaba bien francés y parecía caribeña. Entonces también fue vinculando como a la gente de la diáspora africana y me sentí parte de esa diáspora. Uh-huh. También fue como ganar conciencia de ser parte de esa diáspora. Ahora, mientras estuve en Francia, el feminismo en Francia estaba más bien en crisis. Entonces, fue un momento, fue como, si quieres, estaba pensando la palabra en francés, le col de la vague, sería como la parte, no fue un momento de auge, sino fue más bien como un momento de repliegue del feminismo en Francia. Fue más bien un periodo de formación académica, porque fue como hacer un doctorado, pero creo que más que hacer un doctorado y volverme antropóloga, también fue conocer el mundo y estar presente en muchos debates pues, sobre muchísimos temas. Creo que eso es lo más interesante, pues, hacer un doctorado, es decir, también como tener amigos, compañeros de todo el mundo y entender que hay preguntas comunes.
¿Y la temática del doctorado era cuál?
Era sobre salud y enfermedad, era representaciones de salud y enfermedad. Y también me interesaba las diferencias de género en esas representaciones, cómo se vivía el cuerpo y qué se pensaba en torno a la salud y la enfermedad. Uh-huh. Pero bueno, como me interesaba el tema pues, de género, yo regreso a Colombia haciendo una investigación sobre determinantes sociales de la mortalidad materna. Uh-huh. Bueno, y poco a poco, también por mi trabajo, me fui acercando al campo de la salud sexual y reproductiva. Uh-huh. Y pues el campo de la salud sexual y reproductiva es como un campo interseccional, o sea, es como una intersección entre los estudios de antropología médica y los estudios de género y sexualidad. Entonces allí ves que hay una confluencia entre, digamos, mi formación académica y mis inquietudes más personales.
Claro.
Entonces, creo que en ese ámbito, pues también pues fui reencontrando viejas preguntas políticas y al mismo tiempo encontrando un espacio de acción profesional, pero un espacio profesional pues que tiene mucho que ver también con, pues, con el ámbito político, porque también es un momento en que empiezan a desarrollarse movimientos en torno a la ciudadanía sexual.
¿Podría ser más específica en este tema? ¿Cuáles son esas preguntas políticas que se plantean y cómo se abarcan dentro, o sea, cuál es tu labor al respecto?
De acuerdo. Bueno, yo creo que el mismo campo de salud sexual y reproductiva, el mismo término, está asociado a las mujeres feministas y al deseo de ellas de posicionar en las conferencias internacionales el tema, pues, de la salud de las mujeres. Y yo creo que el tema de la autodeterminación, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres es un tema político. Entonces creo que desde el surgimiento del campo de la salud sexual y reproductiva, el surgimiento mismo está asociado, pues, a la presencia de las mujeres feministas, que están buscando también institucionalizar como su presencia en ciertos ámbitos internacionales. Es como el momento en que las mujeres feministas se vuelven como juiciosas, por decirlo así, y encuentran en ese ámbito también un espacio de expresión. Ahora, si quieres, pues hay temas que he trabajado y que son muy políticos, el tema del aborto.
Uh-huh.
Eso es uno de los temas que trabajé hace, pues, como desde que regresé a Colombia, como en los 90s, trabajé sobre el discurso de la prensa sobre el aborto. Lo que hice fue un rastreo de cómo había hablado la prensa a lo largo de 20 años sobre el aborto. Lo trabajé entre el año 74 y el 94. Entonces, me parecía importante como esa representación en el espacio público de la prensa, y porque en la prensa confluían distintos actores sociales, pues, que manifestaban lo que pensaban sobre el aborto y también construían opinión en torno al aborto. Ahí, digamos, se expresaba la iglesia, pero también se expresaba, pues, los médicos, los abogados, los juristas y el movimiento social de mujeres. Entonces, por eso me interesó, pues, lo de la prensa. Después de eso, yo retomé el tema del aborto, lo retomé hace poco, hace 2 años, y participo en una investigación comparativa sobre heterosexualidades, anticoncepción y aborto, sobre la toma y la decisión. Eso en Río de Janeiro, en Buenos Aires y en Bogotá. Y, es decir, esta vez ya no me interesé tanto por el debate público, sino por la experiencia del aborto y sobre la toma de la decisión.
Uh-huh.
Eso me parecía muy importante en el contexto colombiano actual, después de la despenalización del aborto en el 2006. Es decir, también ver si esa despenalización había tenido un efecto sobre las personas y si por fin hoy las personas hablaban de manera más libre sobre su experiencia del aborto.
Uh-huh.
La investigación lo que muestra es que la sentencia no ha calado tanto como quisiéramos y que el tema del aborto sigue siendo un tema tabú. Hay un gran silencio, pues, sobre el aborto. La otra cosa que es distinta en el trabajo sobre aborto, el que hice recientemente, es que lo ubico en el marco de las heterosexualidades. Y hablo
estaba
de heterosexualidades.
¿A qué te referías con ese plural?
Exacto. Pues mostrar que la heterosexualidad, primero, que no hay una sola forma de heterosexualidad, que hay muchas, y que la heterosexualidad es tan construida como la homosexualidad, o sea, como tratar de cuestionar ese lugar de la heterosexualidad como norma, como lugar natural. Entonces, ya heterosexualidades, ese plural, genera como un extrañamiento.
Uh-huh.
Entonces, siempre me preguntan, ¿pero por qué heterosexualidades? Entonces, eso por lo menos muestra, pues, que eso no es algo obvio y natural, ¿sí?
¿Y cuál es esa norma heterosexual históricamente en Colombia? Si se pudiera...
Pues es la obligación, es decir, es la definición de la familia como pues la familia conformada por un hombre y una mujer. Y es pensar que las mujeres y los hombres naturalmente estamos destinados, pues, a encontrarnos sexualmente y a procrear.
Uh-huh.
conformar familias. Esa sería la norma. Y digamos, lo anormal sería la homosexualidad o cualquier forma de sexualidad que no termine en procreación. ¿Sí? Porque también hay heterosexualidades no procreativas. Eso también sería una forma de heterosexualidades. Y además creo que la sexualidad está cruzada por otras experiencias, por ejemplo, étnico-raciales. Y en ese sentido, yo creo que la heterosexualidad blanca, entre comillas, es distinta a la heterosexualidad negra, también con las comillas. Pero quiero decir, eso también importa. Entonces, para mostrar que la heterosexualidad no es la misma. Bueno, es decir, las relaciones de género se han construido de forma distinta en los contextos diferenciados.
¿Sí? ¿Podrías ser específica al contexto colombiano y darme tal vez un pequeño recuento histórico de cómo se han manifestado dos cosas? Uno, esta norma,
sí.
¿cómo se hace visible dentro del ámbito cultural? Y dos, en el campo teórico, si me pudieras dar un precedente de cuál es el trabajo que se ha hecho en Colombia al respecto.
De acuerdo. Mira, el tema, bueno, yo creo que, uno, en Colombia el tema de la heterosexualidad pues parece un tema extraño porque no es un tema de estudio, es una evidencia. Como he dicho, la heterosexualidad es lo corriente, es natural, entonces, ¿para qué estudiarla? Entonces, no ha sido un objeto de estudio en Colombia. Pero la norma cultural es que todos somos heterosexuales y que hay unas minorías, hay como unas excepciones de personas que son o enfermas o personas que, pues que serían distintas, pero ese diferente es como cuando se habla de un minusválido, ¿no? Él es diferente. Entonces, habría como seres minusválidos sexualmente que no son heterosexuales. Eso ha sido como la norma cultural en Colombia. Quería decirte, es decir, en Colombia se ha estudiado mucho la familia, pero nunca se ha cuestionado la norma de la heterosexualidad. Pues hay una tradición grandota en la antropología. Por ejemplo, doña Virginia Gutiérrez de Pineda hizo un trabajo pues, muy interesante en los años 60 sobre la familia en Colombia, cultura y familia en Colombia. Ella, por ejemplo, mostró pues, que la familia era distinta en los diversos contextos, las diversas culturas regionales, como las llama ella. Ella habla de 5 culturas regionales en Colombia. O sea que ella mostraba ya desde los 60s que había una diversidad de familias en Colombia. Pero a pesar de hablar de la diversidad en términos de culturas regionales, nunca habló en términos de prácticas sexuales y nunca se le ocurrió cuestionar la norma de la heterosexualidad. O sea, las familias eran siempre las conformadas por un hombre, una mujer y los niños.
O sea, que su énfasis era en diversidades étnicas,
de clases. Ni siquiera hablaba de etnicidad, hablaba de culturas regionales. Era como tomar en cuenta lo que se ha dicho muchas veces sobre este país, ¿no? Es un país de regiones. Entonces, la región Caribe, tiene la región Pacífico, en ese caso hablaba de la cultura fluvio-minera, incluía en el mismo paquete al Caribe y al Pacífico, hablaba de la zona andina, ¿sí? De la región de la montaña, también del complejo hispánico santandereano. Entonces, aunque había un elemento étnico, ella no lo nombraba como tal, sino que hablaba en términos de culturas regionales. Pero en todo caso, digamos, traducido eso a los términos contemporáneos, ella hablaba más de diversidad étnica que de diversidad sexual. Y lo que ella muestra es como las distintas, es decir, muestra las distintas formas de asumir la heterosexualidad. Por ejemplo, en realidad no hay distintas formas, o sea, muestra cómo opera la norma heterosexual en distintos contextos culturales, más bien.
Sin eso cuestionarlo.
Sin cuestionarlo, para nada. Entonces lo que muestra es cómo, por ejemplo, los hombres costeños tenderían a tener más mujeres, cómo la poligamia sería algo más corriente en las culturas fluviomineras, cómo existiría más una doble moral en la cultura antioqueña o de la montaña, entonces existiría, pero sería muy interdependiente, por ejemplo, el lugar de la mujer oficial, el lugar de la prostituta, decir, la condición para que exista la esposa bien amada es la posibilidad de ir al burdel y de poder vivir ciertas cosas con la prostituta y vivir otras con la esposa. Era, bueno, ella habla ya de esas cosas y en ese sentido me parece interesante también rescatar su trabajo como un como un aporte, pues que también implica como un cuestionamiento de ciertas ideas comunes en relación, por ejemplo, a que la familia es una sola, ¿no? Ella dice, no, hay distintas formas de familias y hay que ubicarlas en un contexto histórico y de cultura regional, pero pues nunca se atreve a cuestionar la heterosexualidad. Y yo creo que, de hecho, eso se comenzó a cuestionar muy recientemente y más que todo también tiene que ver con la circulación de las ideas y con todo el proceso que se vivió en otras partes en relación con los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Es en ese momento que se empieza a cuestionar la idea de familia y la idea de derechos patrimoniales, o sea, ¿a quién se puede hacer beneficiar de esos derechos patrimoniales? Es por esa vía que se empieza a cuestionar la heterosexualidad, pero es un fenómeno muy reciente.
A partir de que hay un discurso establecido en relación a la homosexualidad o la sexualidad diversa.
Exacto, exacto. Pero si quieres, tampoco los discursos sobre homosexualidad habían abordado el tema de familia. Eso es reciente y eso está más asociado, efectivamente, como te digo, al debate sobre derechos patrimoniales.
Claro.
Porque es muy tímido, ni siquiera se habla de familia, ¿no? Sino de extender los derechos patrimoniales. Y tiene que ver con todo ese debate que también se dio en Francia en torno al Pacto Civil de Solidaridad. Pues que se refería a eso.
Y se ha dado en distintos contextos. Por ejemplo, en Noruega, una vez se aprueba el matrimonio, el gran debate es el tema de la adopción de las parejas del mismo sexo y cómo cambia la estructura, el núcleo familiar y qué tipo de ciudadanos produce una pareja del mismo sexo.
Pero como ves, la definición misma de familia es la que se está ampliando. Es decir, ya no nos conviene la definición clásica de Lévi-Strauss sobre la familia. E incluso durante el debate en torno al Pacto Civil de Solidaridad, pues se llamó a muchos expertos y expertas para hablar sobre la familia y siempre se quería diferenciar mucho lo que era una familia y lo que era una unión, o sea, lo que eran las personas unidas por un Pacto Civil de Solidaridad. Es decir, se quería como mantener ese lugar privilegiado de la familia heterosexual. O sea, no confundamos. Eso es un pacto civil de solidaridad, pero eso no es familia. Pero estamos asistiendo efectivamente como a una redefinición de la familia.
¿Qué pasa, qué pasa en estos largos años, entre los años 60 que mencionas con el trabajo de esta señora y hoy?
Pues mira, pasan varias cosas. Pasa el feminismo y me parece importantísimo, o sea, toda la, pues, el movimiento feminista que también llega a Colombia más tarde, pero que llega. O sea, en los 70s los periódicos colombianos están reportando lo que sucede en el mundo, es decir, de forma un poco escandalosa, ¿no? Es un poco hablando de la liberación de las mujeres feministas estadounidenses que se quitan el sostén, que hacen piras pues, con la ropa íntima, que colocan falos en probetas, bueno, pero, es decir, de forma muy escandalosa. Pero al mismo tiempo, quiero decir, muchas mujeres que estudiaron en el extranjero, llegan, regresan a Colombia como con esas ideas, ¿no? De la importancia de los grupos de autoconciencia, de la fuerza que pueden ganar las mujeres entre sí, de la crítica al androcentrismo, ¿sí? De bueno, lo que se llamó la liberación de las mujeres. Yo creo que eso es un punto importante. Entonces pasa eso, pero al mismo tiempo surge todo el cuestionamiento sobre la heterosexualidad de alguna manera, sobre la existencia de otras prácticas sexuales, de otras formas de sexualidad. Entonces en Colombia, pues León Zuleta tiene relación con las feministas, pero habla de la homosexualidad en Colombia. Yo creo que eso lo comienza León Zuleta y más tarde lo retoma también Manuel Velandia. Entonces, pues, podríamos hablar de un movimiento feminista que desde los 70s se empieza a manifestar de una nueva forma, porque, digamos, movimiento social de mujeres ha existido en Colombia desde antes. Están todas las mujeres que pelearon por el derecho al voto, que finalmente pues lo adquieren en el año 54, está toda, digamos, toda suerte de grupos como la Unión de Ciudadanas de Colombia, ¿sí? Que eran mujeres que precisamente peleaban por el ejercicio ciudadano de las mujeres. Sí.
Había una relación concreta entre las feministas y las mujeres lesbianas en ese momento?
Mira, no. Yo puedo decirte que yo asistí al primer congreso latinoamericano y del Caribe feminista, y en ese momento, si quieres, están las mujeres lesbianas y están las mujeres feministas, y hay una pequeña tensión entre unas y otras, es decir, están juntas, pero hay una dificultad en Colombia frente al lesbianismo. Es decir, las mujeres feministas de ese entonces, algunas quieren diferenciarse de las mujeres lesbianas, quieren decir, el que seamos feministas no significa que seamos lesbianas.
Operativamente, estratégicamente quieren tener una
distancia. Una separación, una distancia. Además, porque pues sí, es decir, si era difícil aceptar las ideas de la liberación femenina, mucho más aceptar las ideas del lesbianismo, pues era el cuestionamiento no solamente de las normas de género, sino de la norma de la heterosexualidad obligatoria. Uh-huh. Eso ya era mucho. Entonces, sí, yo creo que la relación no ha sido tan grande, más bien ha habido tensiones desde el inicio y tensiones que siguen existiendo hoy. O sea, lo que quiero señalar al referirme a ese primer congreso es que ya esa tensión estaba presente allí. Uh-huh. El tema de sexualidad se abordó mucho en ese primer congreso, en una de las comisiones, y se hablaba de aborto, de placer sexual, de lesbianismo, ¿sí? Además fue muy festivo, yo creo que muchas mujeres descubrieron en ese encuentro como el deseo homoerótico. Se convirtió en una cosa festiva, ¿no? O sea, muchas mujeres, en términos de hoy diríamos, hubo como una especie de coming out colectivo. Pero yo creo que más que todo era como, yo no sé si era un coming, salir del closet, o era una especie, descubrir como una especie de sororidad festiva que hacía que las mujeres nos sintiéramos pues hermanas todas. Uh-huh. Y atraídas las unas por las otras. Por una vez era importante ser bellas para otras mujeres y no para los hombres. Uh-huh. Entonces es esto también.
¿Y había un grupo de lesbianas organizadas en oposición o en relación al movimiento feminista?
Mira, por ejemplo, en el grupo en el que yo trabajaba había mujeres lesbianas, pero el grupo era mixto, es decir, uh-huh. y no era un tema que nos dividiera, por ejemplo, en torno al grupo de Femina Sapiens. Uh-huh. O sea, incluso tenían cierto liderazgo las mujeres lesbianas, pero no hacían del lesbianismo una causa política pues que dividiera a quienes estábamos en torno a ese grupo, por ejemplo. Más tarde sí, por supuesto, y pues se da lo que es el feminismo autónomo, y las mujeres pues feministas autónomas que reivindican el lesbianismo ya no solamente como un asunto de preferencia sexual, sino como una posición política. Como una posición política que justamente cuestiona la heteronormatividad y que habla de la heteronormatividad no solamente como una norma sexual, sino como un régimen político. Pues claro. Eso es ya mucho más fuerte.
¿Y cuál es la relación con, no necesariamente las mujeres lesbianas, sino el movimiento de liberación sexual, homosexual en general, desde los hombres?
Entre el feminismo y la... Bueno, yo diría que, mira, eso es reciente. Yo creo que esas alianzas han sido recientes. Yo podría hablar, por ejemplo, del fenómeno de Planeta Paz. Pero estoy hablando ya de los años 2000.
Y, ¿me podrías explicar?
Sí. Lo que quiero decir es que el proyecto de Planeta Paz, que intenta reunir grupos pues que no han tenido, o sea, que no se han manifestado mucho en relación con el tema de la violencia, como las feministas, los grupos afros, los grupos indígenas, los movimientos de la diversidad sexual, se hablaban esos términos en ese entonces, no se hablaba de la comunidad LGBT, sino de los grupos de la diversidad sexual, pues se reunieran en torno a un propósito que era el propósito de la paz. E incluso pues se encuentra un lema común que es mi cuerpo primer territorio de paz, donde al mismo tiempo, pues a mí me parece que es un eslogan que es bien diciente, porque es mostrar no solamente que el cuerpo es político, justamente es, si quieres, resignificar esa vieja consigna feminista de que lo personal es político. Y es mostrar cómo lo más personal que podría ser el cuerpo es territorio de paz, es uh-huh. el primer territorio de paz. Uh-huh. Entonces, allí hay como una confluencia entre distintos movimientos. Ahí se dan alianzas entre feministas, lesbianas, gays, y empiezan a aparecer algunos trans, como Samantha Díaz, ¿sí? Que es una trans que tiene un cierto liderazgo muy interesante, una mujer trans negra, que empieza pues a luchar porque la T de trans aparezca en ese grupo, o sea, que no solamente sea una alianza entre lesbianas y gays, sino que aparezca también la T.
Parece ser que ese es, de acuerdo a la conversación que tenía con, sí, Diana Navarro, ese sigue siendo un tema, aunque la T esté incluida, realmente no hay una labor activa para las personas trans, a partir de las organizaciones oficiales como Colombia Diversa, etc.
Es cierto que ha sido, pues que ha sido difícil. Bueno, eso tiene que ver también con esa, no sé si llamarla de esa forma, pero con una cierta matriz cultural colombiana que es muy conservadora. Uh-huh. Entonces, hemos sido como muy gradualistas, ¿sí?
Pero antes de que nos metamos, nos desviemos, quisiera mantenerme un poco en el tema de estas alianzas durante los años 70 y posteriormente. Uh-huh. Te quería hacer también una pregunta acerca de los movimientos de izquierda en relación a los movimientos de liberación sexual, uh-huh, y feministas.
Sí.
¿Hay una alianza? ¿Cuál es la relación? ¿Hay quiebres? Porque yo sé que en muchos, uh-huh, contextos hay unos quiebres brutales porque las, uh-huh, personas de izquierda rechazaban, uh-huh, el homosexualismo, uh-huh, fundamentalmente, etcétera.
Pues Colombia no es distinto, infortunadamente. O sea, la izquierda tradicional colombiana, pues es androcéntrica, es un poco homófoba. Además, los revolucionarios, pues quieren afirmar una cierta virilidad, una virilidad triunfante. Y entonces esa virilidad es heterosexual. O sea, no puede ser, es decir, no se quieren ver a ellos mismos pues como dominados en ningún campo. Tiene que ver con eso. Yo creo que parte de la dificultad de la izquierda con masculinidades subalternas es eso. Es decir, pues se quieren afirmar la revolución en términos virilistas, por decirlo de una manera más clara. Entonces, pues eso impide que haya alianzas. Es decir, hay una tolerancia mientras las personas que no sean heterosexuales pues no expongan públicamente sus preferencias sexuales. ¿Sí? Pero digamos, no se hace la sexualidad un tema político. Uh-huh. O sea, se confina la sexualidad a un asunto personal. O sea, viva usted como quiera, pero no haga de esa preferencia un asunto político. O sea, ves que es nada que ver con la consigna feminista de lo personal es político.
Lo contrario.
Es todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, la izquierda colombiana ha sido muy convencional. Yo creo que las izquierdas en general, ya sea desde, yendo desde el Partido Comunista, el MOIR, pues hablando de los 70s, ¿no? El trotskismo, la Liga Socialista, los que estaban en ese entonces, pero tampoco el M-19 ofrece una alternativa distinta, los grupos guerrilleros tampoco. Lo que se ha dicho es que el orden de género al interior de la guerrilla ha sido bastante convencional. Entonces, pues, decir, no hemos visto como cuestionamientos desde la izquierda al género y a la sexualidad. Entonces, en ese sentido, pues no había condiciones para propiciar alianzas entre movimientos de la diversidad sexual que eran muy fragmentarios. Es que yo creo que solamente ahora, como te digo, es muy reciente la conformación de un movimiento como tal. Y es algo todavía frágil. Pues,
o sea que durante los años 70 no se habla de un movimiento.
No hay movimiento como tal.
No, ni siquiera hay un aleteo de lo que pasa en los Estados Unidos.
Hay líderes, uh-huh, hay líderes, y por eso te digo, está León Zuleta, que tiene un lugar importante, está Manuel Velandia, ¿sí? Más tarde aparece Germán Humberto Rincón, ¿sí? Pues por hablar en forma cronológica. Uh-huh. Hay otros activistas, está José Fernando Serrano, Carlos Iván García, ¿sí? Pero estamos hablando de los 90s, de mitad de los 90s. Pero yo creo que entre los 70s y los 90s brillan por su ausencia. Es decir, está León Zuleta, que intenta incluso conjuntar temas, ¿no? Él estaba como muy marcado por esa tendencia que se llamaba psicoanálisis y política, y que trataba precisamente de articular como reivindicaciones de izquierda con reivindicaciones más de orden individual.
¿Y a qué atribuyes ese silencio? Porque no es que no hubiera personas de sexualidades diversas, es que simplemente no estaban ejerciendo, no se estaban uniendo, ¿no?
A que no existía ningún cuestionamiento del género. decir, la izquierda tampoco, es decir, la izquierda tenía una propuesta de revolución en términos sociales, es decir, la clase era la categoría central de análisis, y lo que se trataba era hacer una revolución en términos, pues, de clase social.
Marxista.
Marxista, exacto. Entonces, la matriz teórica del marxismo le da una importancia muy grande a la clase, y el enemigo principal es el capitalismo y no es el patriarcado, ni es la heteronormatividad obligatoria. Es por eso. Entonces, pues, en la medida en que empiezan a aparecer nuevos movimientos sociales, se genera el espacio para que surja posteriormente un movimiento de la diversidad sexual, un movimiento, pues, de reivindicaciones sexuales propiamente dicho. Pero esos son temas minoritarios.
Me llevas a hacerte una pregunta que es la realidad del conflicto armado colombiano, de la guerra civil. De alguna manera, supongo, ha relegado desde la perspectiva gubernamental, desde la perspectiva del poder, la discusión de este tipo de temáticas. Supongo que han sido mantenidas como secundarias a la devastadora realidad de la violencia en Colombia, por términos de clase y otras cosas. ¿Podrías...?
Es cierto, pero yo estaba tratando de pensar en otros países latinoamericanos en que el conflicto y la violencia no han sido tan importantes, aunque trato de pensar y no hay muchos. Es decir, bueno, es una violencia que comenzó, pues, mejor dicho, con la conquista y la colonización.
Claro.
Entonces, pues ya estamos signados por la violencia. Pero sí, yo diría sí, sí es cierto. Pero no sé si otros países que hayan estado menos marcados por la violencia, estaba pensando en algunos países centroamericanos, en Costa Rica, si esos países pusieron en su agenda política el tema de sexualidad, y creo que no. Es decir, es como, se ve como una confluencia de muchas cosas, ¿no? Son ideas que empiezan a circular también a nivel internacional, hay como flujo de ideas, no hay solamente, sí, flujo de personas, sino también hay flujo, sí, como circulación de ideas. Y eso también tiene que ver, pues, con lo que sucede en los Estados Unidos, pero que encuentra eco en preguntas propias, pues, en Colombia, en Brasil, en América Latina.
Me interesaría saber a qué se podría atribuir Esa demora. ¿Es una cuestión de religión?
Estaba pensando, todo el tiempo cuando me hiciste la pregunta, lo más espontáneo fue decir el catolicismo,
claro,
como la matriz cultural católica. Es decir, independientemente que la gente sea practicante o no, yo sí creo que el catolicismo ha sido muy importante en la definición de la identidad nacional colombiana. O sea, de hecho, cuando se hablaba de qué era lo que definía la identidad nacional colombiana hasta el 91, era una sola lengua, una sola raza y una sola religión. Uh-huh. O sea, la religión ya estaba allí como algo definitorio de lo que era ser colombiano. O sea, para ser colombiano había que ser católico.
Es como una dictadura.
Sí. Entonces yo creo que sí, el catolicismo como matriz cultural, no como religión, nos ha modelado nuestras subjetividades. Claro. No, lo vemos. Yo creo que pues lo sentimos cotidianamente, o sea, en ese sentido somos bastante conservadores. Y digamos, acá no ha pasado lo que ha pasado en Brasil, no han proliferado otras iglesias, es decir, a pesar de que desde el 91 se empezó a visibilizar la presencia de otras iglesias minoritarias, no ha pasado lo mismo, pues, que ha sucedido en Brasil, en Cuba, ¿sí? Pues donde hay una presencia, pues, de iglesias evangelistas a voluntad, pero también de religiones afrobrasileras, ¿sí? Y yo creo que todo eso, es decir, esa diversidad religiosa también coloca sobre la palestra el tema de la diversidad sexual y de la diversidad de género. Pues, no sé, también las religiones afrobrasileras cuestionan los roles de género fijos. En cambio, el catolicismo es una religión de libro. Las religiones del libro son patriarcales, ya sea el islam, el judaísmo o el catolicismo.
Y es algo además que se ve naturalmente a lo largo y ancho del espectro de clase también, desde las clases más altas hasta las clases menos privilegiadas.
Exacto. ¿No? En ese sentido te decía, la identidad nacional se construyó en torno a todos somos mestizos, es lo que se decía, todos hablamos el castellano y todos somos católicos. Y eso eran 13... tres ideas que eran transclase. O sea, todas las clases se pensaban de esa forma, pues independientemente de que fuera cierto, ¿no? Por supuesto, todos no éramos mestizos. O la ideología del mestizaje, pues sí, ha sido otra de las falacias colombianas.
Entonces, el golpe más importante a esa dictadura, por llamarlo de alguna manera, es la Constitución del 91, porque veo que has hablado del 91 varias veces.
Sí, me parece que es importante la Constitución del 91 como, digamos, como una cristalización de una serie de inquietudes que estaban dispersas. En ese sentido, sí es importante, o sea, como que le da forma. Le da forma y además le da una legitimidad en el espacio público. Algo que también brilla por su ausencia en Colombia es un debate público sobre estos temas. Es decir, mira, por ejemplo, yo rastreé el tema del aborto. Y sobre el aborto se habla, pero no se habla para debatir en torno al aborto, sino para condenarlo o para dar cuenta simplemente que se está cursando una ley en el Congreso, pero no más. Es decir, no hay debate público. Y aquí hay muy poca presencia de académicos y expertos en el espacio público. Es decir, aquí los columnistas no son académicos. Si tú comparas con la situación en otros países, incluso México, bueno, o Francia, que es un país paradigmático en ese sentido, pues el debate público está jalonado por los intelectuales. Aquí los intelectuales, los académicos, no tenemos ninguna incidencia en el debate público. Es decir, cuando nos consultan, primero hablamos de forma aburrida, no sabemos hablar de forma y por otra parte como una especie de o sea, realmente de falta de conexión entre del mundo académico y el mundo, pues, de la vida, de la realidad. Hay algo de eso también.
Sí, me decía Marcela Sánchez que es ahora en los últimos años que sienten que hay un cambio en la representación de los medios muy tangible, es decir, sí, que las figuras de identidades sexuales diversas están siendo representadas de una manera no como se esperaría, pues como el cliché de la perversión o la peluquera o las cosas así, sino que ha habido un cambio. Sienten que la labor de Colombia Diversa se refleja un poco en una mirada distinta.
¿Sí? Bueno, sí. Sin embargo, yo sería un poco menos optimista. Hay cierta corrección política y en ese sentido está como la cuota del personaje diverso sexualmente. Uh-huh. Pero yo no sé si hay una, ¿cómo te digo? Si hay un cuestionamiento profundo, pues, de la heteronormatividad, no creo. En ese sentido, pues no hemos como erosionado esa matriz cultural católica suficientemente.
Yo quisiera volver al tema de la clase,
sí,
porque
sí.
Colombia es un país fundamentalmente una sociedad de clase radical, y en ese sentido, ¿cómo te has acercado tú al cuestionamiento de las heterosexualidades desde esa perspectiva? Hay un debate, es distinto en los distintos estratos de clase en la sociedad, en términos de culturales o en términos de discusión o de debate.
Bueno, mi trabajo mismo en relación con diferencias de clase, yo podría ubicarlo más en torno a identidades masculinas. Es decir, he hecho un trabajo bastante largo sobre masculinidades en Colombia y pues he trabajado sobre cómo se ha construido la masculinidad en distintos contextos étnicos, pero es que, ¿cómo decirte? Si las regiones en Colombia están muy racializadas, pero también las clases están muy racializadas, o si quieres, las etnias se asocian a ciertas clases sociales. Entonces, haber trabajado sobre masculinidades en contextos étnico-raciales distintos me ha llevado a hacer reflexiones también sobre cómo se manifiesta, digamos, cómo se manifiestan esas masculinidades en distintos contextos sociales. Ahora el tema del aborto, hemos hecho comparaciones entre sectores populares y sectores altos. Entonces ahí también, frente a la decisión del aborto, vemos distintas configuraciones de esa heterosexualidad. ¿Ves? O sea, entonces a través de esos dos trabajos, yo creo que se me ha acercado a las diferencias de clase. Entonces podría decir que en sectores populares, es decir, cuando no se tiene un lugar dominante en la sociedad, hay como una especie de, ¿cómo se dice? hay como un acento, es decir, los hombres buscan afirmar su masculinidad en términos muy físicos, en términos muy de violencia, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el lugar que ocupan en la sociedad. Es decir, porque tampoco me gustaría contribuir a estereotipar a los hombres de sectores populares como hombres violentos, como hombres bárbaros, como, ¿sí? Uh-huh. Tú sabes que la violencia, por ejemplo, intrafamiliar es un tema que le compete tanto a las clases altas como a las clases populares.
Sí, por
supuesto. Entonces, los hombres, digamos, de sectores populares son violentos de otras formas. Los de clase alta también son violentos, aunque la expresión de la violencia sea distinta. Y ni tan distinta, porque ha habido homicidios perpetrados por hombres de sectores altos. Uh-huh. Homicidios, femicidios.
¿Podrías profundizar un poco más acerca de tu trabajo en relación a las masculinidades?
Sí,
comenzando por definir sí. lo que quieres decir con ese plural.
De acuerdo. Bueno, hablo de ese plural porque no creo que haya una identidad masculina, bueno, por una parte. Y la otra cosa es que la identidad masculina no tiene que ver con los hombres. Por ejemplo, también las mujeres pueden ser masculinas. Otra cosa que me parece importante es que, bueno, hay una gran diversidad de formas de construir ese sentimiento de ser hombre. Podríamos decir que la identidad masculina tiene que ver con ese sentimiento de ser hombre, ¿sí? Que es un sentimiento que se construye, pues, social, culturalmente.
Uh-huh.
Entonces, lo que me interesaba era ver cómo, es decir, cómo construían su identidad masculina los hombres colombianos. ¿Qué quería decir ser hombre en Colombia? ¿Qué significado se le atribuía a eso de la masculinidad? Y además, en distintos contextos. Yo trabajé sobre Chocó y sobre el Quindío, particularmente sobre Quibdó y Armenia. Y me pareció muy interesante, por ejemplo, ver que en Quibdó todo el tiempo están coexistiendo real e imaginariamente los chocuanos y los paisas. Y eso es muy interesante porque paisa en Quibdó es toda persona que no sea chocuana. Y eso quiere decir toda persona que sea blanco mestiza o que no sea negra. Y son identidades que se construyen en relación con las otras. Son identidades muy relacionales. Entonces, si quieres, hay como una especie de masculinidad hegemónica en Colombia, que es la del buen proveedor, la del hombre monógamo, la del hombre cumplidor. Yo tengo un libro que se llama De quebradores y cumplidores. Y precisamente lo que hago es mostrar la relación entre los hombres quebrados, digamos, entre el significado cumplidor y el significado quebrador. Porque, es decir, no es que haya hombres quebradores y hombres cumplidores, sino como ideas sobre lo que quiere decir ser un hombre en Colombia. Entonces, los quebradores se referiría a esos hombres que son, pues que tienen éxito con las mujeres, que son diestros bailarines, que son diestros con la palabra, esos serían los quebradores.
Uh-huh.
Y en el imaginario colombiano, esos son los hombres negros, buenos amantes, buenos bailarines y chistosos, pues, con alguna dexteridad también verbal.
Uh-huh.
Y los cumplidores serían los buenos padres de familia, los buenos esposos, los buenos proveedores económicos, los que cumplen con el deber. Y en el imaginario colombiano serían más los hombres paisas, ¿sí? Y lo que yo muestro es que en realidad tanto en Armenia como en Quibdó hay cumplidores y hay quebradores. Pero que sí hay en cada región como una especie de idea más, una idea prevaleciente sobre lo que significa la masculinidad.
¿Cuál es la cabida de la masculinidad homosexual dentro de esta relación de los quebradores y cumplidores?
Es bien importante, o sea, tanto en Quibdó como en Armenia se expulsa la masculinidad homosexual. Pues yo creo que hay elementos comunes y también hay diferencias. En Armenia me decía muchas veces, lo peor que me puede pasar es tener un hijo homosexual, yo lo prefiero ladrón y no marica, eso me decía en Armenia. Yo creo que en Quito lo que parecía más fuerte es que no hay hombre negro marica, eso es imposible, es como una cosa, una contradicción lógica. Hay una especie de naturalización de la heterosexualidad negra, es decir, uh-huh. los hombres negros son naturalmente heterosexuales, Entonces, es como es una contradicción lógica un hombre negro homosexual. Eso implica que los hombres negros homosexuales tienen mucha dificultad de afirmarse como homosexuales en Quito.
Sin embargo, yo recuerdo que uno de esos imaginarios era que el hombre costeño, no necesariamente el Pacífico, pero el hombre costeño era tan sexual que incluso podría tener relaciones homosexuales o tenían relaciones homosexuales e incluso con animales.
Sí.
Existían,
las burras,
¿no? Sí, como sí, tazas, sí. O gallinas, etcétera. Es como hay una relación, o sea, que, supongo que esas identidades no se definirían como homosexuales, sino a partir de esa
hipersexuales serían, pero no serían homosexuales.
Aunque haya sexo entre hombres.
Aunque haya sexo entre hombres, pero yo creo que si hay sexo entre hombres se diferencia entre el hombre activo y el hombre pasivo. En todo caso, el hombre hipersexual que tiene sexo con hombres es un hombre que penetra, no es un hombre penetrado.
Claro.
O sea, no es un hombre que está en un rol pasivo. Es
y la masculinidad radicaría en el acto de penetrar, en
exacto,
ser una persona activa.
En el acto de penetrar y en todo lo que rodea a la masculinidad, en tener una posición de poder.
Sí,
no ser pasivo, ni ser feminizado, ¿sí?
Sí, recuerdo una discusión reciente acerca de homosexualidad en Irán, en la cual solamente se condenaría a aquel que es pasivo. El activo no sería definido en esos términos como homosexual.
Sí. Y aquí en Colombia también. O sea, de hecho, pues muchos hombres que tienen sexo con hombres de manera esporádica, pues nunca se definirían como homosexuales. O sea, eso no afectaría, digamos, como su identidad. Pueden ser padres de familia y esposos relativamente monógamos con prácticas esporádicas con hombres.
¿Sí? ¿Cómo se ha forjado una identidad masculina homosexual dentro de este ámbito de discriminación y de rechazo?
Bueno, yo creo que ha cambiado a través del tiempo. Yo creo que hasta hace unos años pues era algo clandestino, entonces existían como códigos, es decir, espacios de sociabilidad, espacios de encuentro en que los hombres homosexuales se encontraban, pero digamos no había una afirmación de la homosexualidad como algo político. Entonces, pues era digamos una práctica clandestina, había códigos de complicidad entre hombres, pero no había digamos solidaridad en torno a esas prácticas sexuales, o digamos no solidaridad política. De pronto habrían solidaridades interpersonales. Pero al mismo tiempo, los mismos hombres que tenían prácticas homoeróticas podían ser muy homófobos. Y esa contradicción, digamos, está menos presente hoy, porque creo que hemos avanzado y hemos tratado precisamente, hemos politizado el tema de la sexualidad. Entonces, yo creo que un hombre gay homófobo es menos fácil de encontrar hoy. Bueno, por lo menos es más censurado, diría yo. Siguen existiendo. Es decir, hay como muchas cosas para poner como sobre la mesa al hablar de esa identidad masculina homosexual. Bueno, yo diría yo que ha cambiado a través del tiempo y que definitivamente una cosa que encontró uno de mis estudiantes es que en Colombia se había producido también migración por razones sexuales. O sea, hombres que habían migrado de pueblos a las ciudades precisamente para poder tener una vivencia de su sexualidad más libre. Eso me pareció interesante. Pero hay diferencias también por clase social y por grupo etario. También tengo otro estudiante que estuvo analizando espacios de sociabilidad de hombres homosexuales mayores. En Bogotá, por ejemplo, existe un bar que se llama el Bar de las Arrugas. Es un café en el centro que durante el día es como un café, entre comillas, normal, y desde las 6 se convierte en un espacio de encuentro homoerótico, pero de hombres mayores. Y tiene que ver con el hecho, pues, de cierto juvenilismo, de cierta tiranía de la edad en el mundo homosexual. Entonces, los hombres homosexuales mayores saldrían del mercado erótico y eso se convierte como un espacio de encuentro de esos hombres homosexuales mayores. Pues que también tienen códigos distintos, pero hablando de cosas también muy colombianas, y eso me parece también interesante, pues mostrar que efectivamente hay homosexualidades distintas. Pues ya en la mitad de los 90s, tanto Carlos Iván García como José Fernando Serrano empezaban a hablar de las de la escena homosexual, de los drag queens, ¿sí? De los strippers, bueno, y empezaban a hablar como de la emergencia de este tipo de personajes en el mundo del espectáculo, ¿sí? Entonces, pero eso es como más, como te digo, sí, ya los noventas. Ahora, yo creo que los jóvenes de hoy, pues, tienen la inmensa suerte, pues, de haber nacido en un contexto en que, estoy pensando en los de menos de 20 años, en que ya se habla, pues, de manera más tranquila sobre la diversidad sexual. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 16 años y yo escucho a sus amigas, más que a sus amigos, hablar con mucha naturalidad de sus amigos gay. Entonces tienen amigos gay que vienen y bueno, todo el mundo sabe que es gay, pero eso no implica exclusión. Entonces eso es bien distinto a lo que sucedía cuando yo tenía la misma edad de ella y que tenía un compañero pues que era marginado, porque era el rarito, porque era amanerado. Entonces es bien distinta la experiencia.
¿Es la experiencia similar con amigas lesbianas o eso no se habla?
Se habla con gran facilidad de las amigas lesbianas. También. Sí, 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 sí. Sí, ahora yo no sé qué tanto, ¿cómo decir? ¿Qué tanta, si esa tolerancia en el discurso corresponde a una tolerancia en las prácticas? No lo sé. Es decir, mi hija me hablaba de dos niñas de su colegio, de las cuales todo el mundo sabía que eran lesbianas, y pues no, tenían un lugar especial en el colegio, pero eran queridas, eran chicas que tenían un lugar positivo, ¿sí? Tenían un lugar social amable, pues que no eran las chicas excluidas.
Estoy recordando el año pasado un caso, si no estoy mal, en un colegio de Pereira, en el que expulsaron a dos alumnas y todo el colegio las estaba insultando de la forma más impresionante en el momento en el que se iban.
En el momento en que, sí, tienes toda la razón, y yo ya casi, al decir eso te iba a decir, quiero precisar que es un colegio de clase media alta y alternativo. Entonces, ¿ves? Eso, claro. Eso implica, pues, precisamente como situar más esas frases que decimos, no puedo generalizar. Entonces, en ese contexto bogotano, de sectores medios altos, de colegios bilingües, efectivamente hay una mayor tolerancia. En Manizales, en un colegio que era un colegio público, no, un colegio religioso, de clases medias, pues se dio al contrario una gran intolerancia hacia esas dos niñas. Bueno, yo no sé si una intolerancia también manipulada por profesores y directivos.
Sí, por la rectora en específico.
En particular.
Porque esto... Yo,
sí, un poco lo que quiero señalar con eso es que no sé que si las niñas mismas son las que rechazan a sus compañeras lesbianas o si lo que están haciendo, pues al chiflarlas y es adhiriendo a la norma, es decir, comportándose bien, siendo buenas alumnas de ese colegio.
Supongo que el subtexto de mi apreciación o mi pregunta es si hay o ha habido históricamente una aceptación diferente del hombre homosexual a la mujer lesbiana. Porque creo que hay una tensión ahí que es un poco irreconciliable de alguna manera. Uh-huh. Aunque hoy en día que he regresado y hablando con algunas de las personas que he entrevistado, se menciona que la comunidad lesbiana está muy organizada y está muy visible. Pero esto es algo reciente.
Es muy, muy reciente, realmente. Pues se ha hablado muchísimo de eso. Es decir, igual que la homosexualidad masculina, existía homosexualidad femenina, pero de forma clandestina. Y además, como ha existido, es decir, en Colombia, pues, mira, la presencia masculina en los hogares colombianos ha sido mínima. Yo creo que Colombia ha sido un país de mujeres jefes de hogar desde la colonia. Entonces, vivían las hermanas, ¿sí? O sea, siempre había una mamá y una tía y una abuela, o sea, había una genealogía femenina grande, pero podía también vivir una amiga en la misma casa y no era tan raro. O podían compartir el espacio dos amigas y tener relaciones homoeróticas sin que nadie sospechara que fueran lesbianas. Sí, había como mayor tolerancia para esa especie de solidaridad femenina. Y efectivamente, digamos, era menos visible. Yo creo que lo que ha cambiado es precisamente el deseo de visibilización política. En la universidad también fue evidente. Es decir, yo en el departamento en el cual trabajo, el departamento de antropología, ya desde hace unos 7 años, 10 años, digamos, empezaron a hacerse trabajos de grado sobre el lesbianismo. Pero son temas nuevos, eso no es un tema antropológico. ¿Sí? Y algunas de nuestras estudiantes, pues que también eran activistas lesbianas, empezaron a hablar de los temas, pues con la cara destapada, ¿sí? Y asumir públicamente somos lesbianas. O sea, como un acto político. Sí, eso es bien distinto. Pero como te decía, la chica que estudiaba en el colegio de mi hija, que era lesbiana, pues todo el mundo lo sabía y ella participó en un espectáculo musical donde actuaba de lesbiana, que era Across the Universe. Pero eso no fue grave.
Tenía una conversación similar con alguien que me decía que la comunidad trans, hombres
Sí.
trans también eran
¿Hombres a
muy,
mujeres?
no, mujeres a hombres,
Mujeres a hombres,
mujeres
ajá.
a hombres.
Es menos común.
No está organizada, no hay liderazgo, o hay unos, pero realmente no es una comunidad que se ha politizado a la manera como se han politizado las mujeres trans.
Exacto, sí. Sí, yo creo que, pues bueno, son muy poco visibles. Y sí, eso es un tema complicado. También en el mismo departamento hay un chico trans, ahora que tuvo mucha dificultad. O sea, yo puedo hablarte de esa historia porque me parece interesante. Cuando esta chica decidió iniciar su proceso, envió una carta al departamento pidiendo un acompañamiento de parte de los profesores de su proceso, porque parece que esta chica había sido apedreada en la Universidad Nacional precisamente por machorra. Entonces, la psicóloga que estaba acompañando a esta chica en todo su proceso, pues más o menos le había sugerido que pidiera apoyo de parte de los profesores del departamento para que se hicieran charlas en torno a la diversidad sexual. Lo que me impresionó mucho fue la reacción de mis colegas. Mis colegas decían, no hay que hacer como mucha bulla, eso es un asunto personal. Es decir, si hacemos charlas, eso es precisamente como exponer a la chica pues a la censura. Pero ves, es decir, ellos todavía no habían incorporado como esa idea de politizar el tema y de saber que tenía efectos sociales y políticos. Es decir, afirmar que eso era una opción, ¿sí? Y que había que acompañar ese proceso de forma política. O sea, todo el mundo quería que sí, pero que nadie sepa. Casi que se vaya un rato y que vuelva como chico. Ahora, efectivamente volvió como chico, pero durante mucho tiempo tenía mucha resistencia y mucha reticencia a hablar de género y sexualidad. Pues porque no es fácil.
¿Y eso ha cambiado hablar de género y sexualidad hoy en día en Colombia? ¿Es
Sí,
posible?
eso es posible.
¿En todos los
No.
niveles?
En todos los niveles, me cuesta. Yo creo que es cada vez más común. Mira, yo hice también un trabajo sobre educación sexual en colegios de secundaria, en distintos sectores sociales. Y en ese trabajo que hicimos con Franklin Hill, sí veíamos que en sectores populares los chicos tenían inquietudes, hacían preguntas que tienen que ver con género y sexualidad. Los chicos, o sea, los estudiantes. Los profesores tenían dificultad. Y recuerdo mucho como el contraste entre esos jóvenes que cuando recibían el curso de educación sexual se empezaban a relajar y empezaban a hablar pues de la sexualidad y de los condones, a tener curiosidad y a reírse, a tener picardía. Y esos profesores que les decían, Hernández, por favor, acomódese bien, siéntese bien. Pues queriendo que el curso de educación sexual fuera como una asignatura escolar de anatomía y que entonces la escucharan, ¿no? Como buenos estudiantes frente a un tablero. Pues, pero yo ahí veo las dos cosas. Veo una Colombia que está cambiando. Los profesores encarnarían como esa vieja Colombia y los jóvenes, algunos jóvenes, como ese deseo de otras cosas. Y sí, han circulado ciertas ideas. Ellos me preguntaban mucho sobre el machismo, sobre la homosexualidad, o sea, temas de género y sexualidad.
O sea, que son las nuevas generaciones que de repente no son tan machistas y homófobas como
Ahora,
han
yo
sido
no creo que sea un
históricamente.
problema de edad, ¿no? Porque yo creo que La edad no salva de nada.
Sí.
Y hay jóvenes homófobos y machistas. O sea, no hay problema, uh-huh. si no es problema de o sea, no es que la juventud te vacune, o sea, te haga progresista. Pero sí en las nuevas generaciones se encuentra, han circulado más ideas progresistas.
¿Tú crees que es a raíz del trabajo político que se realiza hoy en día? Es decir, de haber politizado la sexualidad y de tener una discusión pública acerca de estos temas desde un ángulo político de derechos y responsabilidades y no patologías y...
Es la confluencia de muchas cosas. Ahora, yo creo que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo así solito también erosiona el machismo. Porque no habría que atribuirle todo, pues sería bonito imaginar que es el movimiento que ha sido tan maravilloso, que ha cambiado ese país.
Claro.
Yo creo que no, es decir, hay como una confluencia de muchas cosas. Entonces también las situaciones concretas redefinen los roles. Y como te digo, se ha sido un país de mujeres jefes de hogar y las mujeres han vivido sin hombres. También saben que pueden vivir sin hombres, entonces también las mujeres han ido cambiando desde las madres comunitarias, ha habido mucho trabajo también en sectores populares con mujeres, ¿sí? Ahora, en relación con la sexualidad, yo no soy tan optimista, creo que sí ha habido un cambio, eso es mucho más fuerte en sectores medios altos, más escolarizados. Yo creo que, lo que te digo, cuando no se tiene nada, sino únicamente el cuerpo, cuando se es absolutamente pobre, casi que la masculinidad se vuelve como uno de los pocos atributos de los que se puede jactar un chico. Entonces se vuelve hiperviril. Y entonces construye unas identidades masculinas muchas veces violentas, defensivas. Sucede también con los inmigrantes en países ricos. ¿Ves? Pero aquí también sucede en los barrios populares. Y los chicos, por ejemplo, homosexuales de sectores populares sufren mucho. Porque la norma precisamente es como la hipervirilidad. Pero como te digo, esa hipervirilidad tiene mucho que ver con ese lugar subalterno socialmente. Eso me parece importantísimo decirlo. Sí. O sea, que el género siempre tiene una expresión de clase y una expresión étnico-racial. El género solito no existe. O sea, no solamente somos seres generizados, sexuados.